Now or never. Here it comes. El polo de contenidos digitales suena en COPE más, suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza aquí un espacio de radio que dedicamos a la innovación, a la tecnología, proyectos y a todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales. Bienvenida, bienvenido. El lunes y martes de la próxima semana arranca en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga una nueva edición de CM Málaga, un foro tecnológico con la cultura y los museos como protagonistas. Más de un centenar de expertos compartirán conocimientos y experiencias en los diferentes programas de contenido. Más de 75 empresas y entidades mostrarán las novedades tecnológicas para el sector en la zona expositiva. Más de un centenar de museos de todo el mundo van a estar presentes en el certamen y más de 20 países representados entre empresas, entidades y expertos participantes. Y, cómo no, el polo de contenidos digitales tiene una importante presencia. Vamos a dedicar muchos minutos de este programa precisamente a conocer de cerca a empresas con sede en el polo, a startups y sus proyectos para CM Málaga. Es el caso de Ciencia VR, especialistas en espacios inmersivos para la educación y la cultura. Al frente está su CEO, ella es Alejandra Jiménez, y ya está al otro lado del teléfono. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, vais a realizar una serie de demostraciones, ¿no?, en CM Málaga. ¿En qué va a consistir vuestra presencia?
Bueno, pues nosotros, como saben, nos dedicamos al desarrollo de todo lo que son contenidos en realidad aumentada y todas las implementaciones que sean necesarias para trabajarlo. Nosotros hacemos o creamos esos espacios disruptivos en los cuales pues se crea una forma diferente de aprendizaje significativo. Propiciamos espacios con una serie de recursos, desarrollamos diferentes competencias como la tecnológica, la digital, la expresión cultural, todas ellas, que todas en conjunto generan esa nueva forma de ver la cultura y la educación.
O sea, esto que si estamos dando en una clase el descubrimiento de América, ¿yo voy a poder ver objetos, voy a poder ver a Colón o yo estoy fantaseando ya?
No, perfectamente se pueden ver todos esos recursos, inclusive a nivel de ciencia o a nivel de todos los ámbitos que se consideren oportunos. Nosotros creamos y desarrollamos esos contenidos de una manera con una calidad muy fiable, porque son a nivel, pues, inclusive de universidad, y luego los puedes implementar, pues, en museos, en aulas, en zonas de formación, lo que considere pues el cliente oportuno.
Oye, vais a estar en CM Málaga, es una gran cita, yo creo que es un referente, ¿no?, en cuanto a museos, a cultura y sobre todo por dónde van los tiros en cuanto a tecnología aplicada a estos sectores. Allí, por ejemplo, yo me paso a partir del lunes, o me acerco el martes a CM Málaga y voy a vuestro stand. ¿Allí qué me voy a poder poner? ¿Unas gafas? ¿Me vais a decir, oye, entra en esta sala que vas a aprender esto, te vamos a enseñar cómo hacemos tal clase o cómo hemos innovado en este asunto? En fin, yo sí voy como curioso, ¿qué experiencia me proponéis?
Bueno, dentro de lo que es el Málaga Cultura y Museos, que es una de las apuestas más importantes que hay ahora mismo en cultura, donde vamos a ver implementación de soluciones tecnológicas innovadoras de una forma como motor de económico, de desarrollo y social, nosotros estamos dentro de lo que es el espacio del polo, demostrando, haciendo nuestro espacio demostrativo, pero además también estamos en la zona Tech Demo, donde también tenemos otro espacio donde vamos a realizar una serie de talleres en los cuales pues vamos a ver, nosotros llevamos una serie de demos, ¿no? Arte, ciudades culturales inmersivas, el proyecto Cajal, Mariposas del Alma, proyectos editoriales, inclusive de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, inclusive sobre aplicaciones en temas médicos.
Es un amplio
concepto el que tenemos nosotros. Podemos abarcar todos los tipos de ámbitos.
Oye, Alejandra, ¿tú vienes del mundo docente? ¿Estás en el mundo docente?
Yo soy profesora, profesora sí en un colegio, pero aparte soy una enamorada, igual que mi compañero, de lo que es la cultura y formas diferentes de aprender. Creemos que estamos en un momento increíble, un momento o una oportunidad muy buena para que los museos entiendan, inclusive todas lo que son las entidades culturales, ver unos nuevos enfoques de aprendizaje. Se pueden enriquecer experiencias creando cultura, comunidad y sociedad. y hacerlo de una forma con un enfoque global, pero sobre todo inclusivo, que pueda acceder todo el mundo desde una manera pues amplia.
Oye, y vamos a ver, esto de un día para otro no disteis ese giro, ¿no? Y, oye, vamos a probar esto. ¿Cómo, por ejemplo, un docente decide dar este paso y meterse por el mundo de la tecnología y además imaginar o ver las posibilidades que ofrece esa tecnología para poder enseñar?
Bueno, yo, tú sabes, como docente, pues para nosotros fue un reto muy grande el momento de la pandemia a la hora de tener que enseñar online. Pero independientemente de eso, mi compañero Gabriel y yo detectamos que había una necesidad de esta serie de recursos que fueran de una calidad buena, que fueran pues fiables y que además se pudieran implementar. El problema es que hoy en día hay como mucha tecnología por un lado y mucha parte teórica por otro. Ajá. Entonces nosotros somos esa llave que une lo que son conceptos con la tecnología y hacemos que esa brecha digital que ahora mismo hay en muchos ámbitos, se acorte. Por eso también cumplimos muchos de los objetivos que se necesitan actualmente en la sociedad en la que vivimos. Y facilitamos, hacemos una herramienta muy fácil la tecnología, de manera que ya seas un médico que quieras en consulta, un docente o cualquier persona que quiera explicar su trabajo o sus recursos o lo que necesite, facilitárselo de una manera muy personalizada.
Pero claro, yo me lo imagino. Por un momento voy a imaginar que yo soy profesor, Alejandra, y digo, oye, todo esto, la verdad es que la pandemia fue lo que fue, pero también, por ejemplo, en el sector tecnológico fue un tremendo acicate, ¿no? Mucha gente pues empezó a darle al coco a ver de qué manera podría utilizarla para seguir no solo, sino realizando su labor, mejorarla, ¿no? Aún, y yo creo que de ahí han salido muy buenas ideas. Pero quiero decir, ¿cómo una persona que se dedica a la docencia mete la mano de tal manera en el mundo tecnológico? ¿Dónde buscaste apoyo? Es decir, ¿quién te ayudó? Porque si ya me dices que además de dar clases estupendamente, eres una maravilla en cuanto a la tecnología y lo sabías todo de pe a pa, ya me quedo, vamos, patidifuso.
Bueno, no tanto así. Yo sí es cierto que tenía la idea y tenía el concepto de lo que yo necesitaba para hacer o crear esos espacios disruptivos de aprendizaje, pero no encontraba esos recursos. Entonces, mi compañero, que es el desarrollador técnico, le dije, necesito esto, necesito esta forma, lo vamos a implementar así. Entonces, vimos que la herramienta ideal era la realidad aumentada. La realidad aumentada, como sabe, ha empezado todo el mundo con la realidad virtual, pero es una realidad costosa, implica conexión a Internet, inversión en gafas y es un poco todavía no muy accesible. Y entonces miramos y planteamos por qué no la realidad aumentada. Desde cualquier dispositivo móvil es un recurso muy económico y simplemente a través de una aplicación yo te establezco una serie de clases en formación. Yo he dado clases desde hacer una inmersión como si estuviéramos en un hospital y mis alumnos han visto un corazón moviendo y latiéndose realmente en una realidad aumentada y luego al lado he estado haciendo una disección de un corazón y al lado he estado viendo un tejido cardíaco. Entonces, cuando termina ese proceso, yo lo analizo con ellos, que me dan ese feedback y me dicen, señor, he entendido el concepto, he entendido lo que quiero. Entonces, tú ves que esto se puede implementar en más ámbitos y entonces ya empezamos en el tema de museos a nivel de cultura. Entonces, uno de los proyectos que llevamos, que es La Mariposa del Alma de Cajal, yo siempre he sido una enamorada de las litografías de él y de él como personaje importante que tenemos en España y que hay que trabajar un poquito más. Y entonces dijimos, vamos a hacer un proyecto sobre él. Entonces, todos son demos, es decir, todo tiene una implementación que habrá que ver hasta dónde llega. Pero lo que hacemos gusta, porque en los 2 años que llevamos creo que no ha habido un ámbito en el cual no hayamos estado a nivel tecnológico y es una cosa muy disruptiva y muy novedosa y las aplicaciones pueden ser miles hoy en día.
Oye, por cierto, me has mencionado, por ejemplo, arte, ciudades culturales inmersivas, Cajal 2022, mariposas del alma, microbiología. ¿Cómo elegir la temática? Es decir, oye, ¿esto se presta a la tecnología a desarrollarlo en realidad aumentada, por ejemplo?
Pues sí, porque nosotros nos encanta mucho de nuestro tiempo en los museos. Vemos necesidades y luego pues yo voy viendo temario y le voy diciendo a mi compañero, pues mira Gaby, necesito esto, se me ha ocurrido tal. Entonces vimos el proyecto Cajal, nos pareció increíble y dijimos, pues venga, vamos a empezar. Y luego vimos que a lo mejor determinadas aplicaciones, por ejemplo, nosotros intentamos trasladar la cultura a los pueblos o sitios que fueran más accesibles y planteamos por qué no sacar esa cultura de museo a la calle. Entonces, a través de los grafitis que hay en el Soho,
sí.
Tú pones la tablet o cualquier dispositivo que quieras hacer y nosotros generamos una realidad aumentada del museo que se quiera, del Thyssen, del Picasso, donde te viene su horario, cómo llegar, la exposición que tengan en ese momento que sea importante. Entonces tú como que estás fuera de ese espacio y yo te voy a llevar, porque te voy a crear esa inquietud, ese interés. De manera que pueda ser una ciudad muy dinámica, muy cultural. Málaga hoy en día es una revolución en todos los sentidos. Entonces, creemos que una de las cosas más importantes es la cultura de nuestra ciudad. Y hacerlo accesible a todo el mundo nos parece algo increíble.
Oye, estoy mirando un poco vuestro dossier, el dossier de Ciencia VR. Estamos hablando, lo recuerdo, con Alejandra Jiménez, que es su CEO. Vaya montón de reconocimientos, de premios que estáis obteniendo. Y ahora me han hablado de Aptemisa. Creo que es algo con lo que estáis muy ilusionados y muy orgullosos, ¿no, Alejandra?
Pues sí, porque hemos sido seleccionados entre 30 startups a nivel nacional para este programa de ideación y aceleración. Un programa que coordina la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Y bueno, empezamos la semana que viene y tenemos una ilusión muy grande porque es como ya moverte en un ámbito que se supone que es como nuestra lanzadera. Nosotros, evidentemente, hemos estado en todos los procesos que normalmente siguen todas las startups dentro de este tipo de emprendimiento. Hemos pasado por Promálaga, hemos pasado por Andalucía Emprende. Todos ellos siguen siendo nuestra familia, nuestro sitio de referencia. Cualquier duda, siempre estamos ahí. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el DES y fuimos a verlo porque siempre pues estamos en contacto. Se crea un entramado empresarial desde que tú entras en esta dinámica que siempre hay gente para ayudarte. Y eso es lo bonito de estos espacios, crear esa sinergia en la cual pues necesitas algo, sabes a quién recurrir, preguntar, y todo al final son procesos de aceleración en el que al final el producto al que se llegue pues dependerá de mucho esfuerzo y muchísimo trabajo.
Pues que cuando hablas se te nota pasión, ¿no?, por lo que haces y conocimiento, mucho conocimiento, dominas este tema y bueno, algún día tuviste pues esa idea, ¿no?, de poder utilizar la tecnología inmersiva para poder formar, y aquí está que no te has equivocado, Alejandra, ni tú ni tu compañero, como me dijiste que se llama,
Gabriel Lázaro, sí.
Gabriel Lázaro, que yo creo que está por ahí detrás escuchando,
sí.
Y si no está muy cerquita, un saludo, Gabriel, de parte de todos los oyentes del programa. Bueno, pues es una de las propuestas que vamos a encontrar en Málaga Cultura y Museos, CM Málaga, que se desarrolla próximo lunes y martes en el FICMA y que tendrá su espacio, el polo de contenidos digitales, y ahí dentro, en ese mundo, en ese ecosistema, pues Ciencia VR. Pues Alejandra Jiménez, CEO de Ciencia VR, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir trabajando con esa pasión que los frutos se ve que están llegando. Gracias.
Pues muchísimas gracias también por la oportunidad que nos dais.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
CM Málaga es una cita imperdible, sin duda alguna, dentro del sector de los museos y la cultura. Después de hablar con Alejandra de Ciencia VR, que van a tener presencia en el espacio del Polo de Contenidos Digitales, en esa cita que se celebra el próximo lunes y martes, ahora vamos a charlar de otro proyecto. En este caso, de un desarrollador, Boson Engine, que van a tener también presencia en el FICMA el próximo lunes y martes. Y ojo, porque ellos están especializados en la tecnología de realidad virtual y además han elegido como protagonista de lo que vamos a poder presenciar y disfrutar a Frida Kahlo, a la famosa pintora mexicana. Voy a saludar a Javier García, que es el lead programmer de Boson Engine. Ya lo tengo allí. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí.
Muchas gracias a ti por venir. Oye, Boson Engine, vamos a empezar por el principio. ¿Qué sois? ¿A qué os dedicáis concretamente?
Bueno, pues Boson Engine como tal salió intentando replicar un poco las tecnologías que se estaban haciendo en VR, como puede ser Zero Latency, de crear un local, y que entre varios usuarios se vieran a sí mismos en el mismo juego, ¿no? Jugando a lo mejor a un survival zombie, que por ejemplo que nosotros hemos hecho. Entonces, después de eso, fuimos a más congresos estilo Green Cities, que fue un evento que hubo el año pasado, y allí enseñamos varias experiencias. Por ejemplo, una era la recreación del Polo Digital de Málaga. Y a partir de ahí ya empezamos a coger contacto y gente que se empezó a interesar por lo que estábamos haciendo, ¿no? Más tirando, en vez de a ocio, que es lo que estábamos planteando en un principio, más tirando ya a empresas o a recreaciones que fueran más realistas, pero tirando más para empresas, para el tipo empresarial.
Es lo bueno de la realidad virtual, ¿verdad, Javi? Que lo mismo sirve para el ocio que para el negocio, ¿no? Como diría aquel.
Sí, totalmente. Además, como estamos viendo lo que están sacando las grandes empresas, estilo las de Apple o Meta, creo que cada vez se están enfocando también mucho en la parte de empresa, como las que hemos visto de Apple que han presentado el pasado 5 de junio.
Sí, el tema de los Serious Game, que se está utilizando mucho la realidad virtual. Oye, por cierto, Javi, tenéis una cita allí en el espacio del Polo, en el CM Málaga, sobre Frida Kahlo. Es un proyecto inmersivo. A ver, ¿qué propone?
A ver, nosotros con Frida Kahlo realmente, esto es una propuesta que cogimos con una empresa que se llama Ártica, de parte del Grupo Planeta, que ellos tenían un libro, un tochaco, un libro bastante grande.
Un señor libro.
Sí, la verdad, porque creo que mide como 80 centímetros de ancho,
Madre
es
de
una
Dios.
caja que viene con un libro, es bastante grande, y en él vienen todas las ilustraciones de Frida Kahlo. Y ellos lo que querían, en vez de llevar ese libro grande, porque además cuesta un dinero, en vez de llevar ese libro a México y a enseñarlo a diferentes sitios, dicen, ¿por qué esto no lo hacemos con unas gafas que cuestan 350 euros? Tú llevas las gafas y ves el libro completo y además del libro ves una experiencia inmersiva en un museo. Es la experiencia que nosotros hemos hecho.
Oye,
Entonces, en esta experiencia,
sí,
sí, dime.
cuéntame, sigue contándome, sí.
Esta experiencia lo que se basa es que tú entras y estás en un museo con obras de Frida Kahlo, de cómo se hace este libro también. Y ya al final de la sala, porque te vas moviendo a través de la sala, al final de la sala encuentras lo que es el unboxing, por así decirlo, del libro. Y ya con tus manos, no con mando, sino con tus manos, vas abriendo el libro, pasando las páginas y viendo los diferentes elementos de la caja que trae.
Bueno, pero con las gafas puestas, ¿no?
Sí, con la caja puesta.
Oye, ¿y cómo se fragua? ¿Por qué Frida Kahlo? Me has contado un poco, pero porque la gente de Planeta quería precisamente que trabajarais con este asunto.
Sí, realmente ellos vieron el portfolio que nosotros ya teníamos, los proyectos que habíamos hecho, y dijeron, oye, mira, esta empresa Ártica está interesada en hacer algo estilo de realidad virtual de Frida Kahlo. Y nosotros decimos, uff, Frida Kahlo, la verdad es que nos gusta bastante, así que, y de ahí ya surgió un poco, yendo hablando con ellos, a ver qué la propuesta que le dábamos, le enseñamos un poco el libro con movimiento y demás, y le gustó y seguimos para adelante y al final lo desarrollamos.
Oye, ¿y cómo llegáis hasta el CM Málaga? Es decir, porque os dicen, oye, veniros aquí, aquí vais a tener vuestro espacio y luciros. Es decir, ¿cómo se fragua un poco eso?
Pues literalmente, justo con este proyecto de Frida Kahlo, cuando terminamos el proyecto de Frida Kahlo, Antonio Quiroz del Polo y tal, le gustó muchísimo y empezó a decirnos de eso, de, oye, esto lo tenéis que enseñar a más gente.
Tiene buen olfato, Antonio.
Sí,
Cuidado que tiene buen olfato.
totalmente. Y ha empezado a venir muchísima gente al Polo, todos los que venían, pues les decían, mira, probad la experiencia de Frida Kahlo y a todo el mundo le encantaba el cómo podía interactuar, las ideas que le daba a todo el mundo de, ah, pues no sabía que esto se podía llegar a hacer en realidad virtual y que quedaba así de bien. Entonces, pues de ahí salió un poco todo el tema de este museo, de querer mostrarlo allí también, que lo viera todavía más gente, no solo la que viniera al Polo.
Oye, Javier, y aparte de este proyecto, con Frida Kahlo como protagonista, ¿tenéis tiempo o material para poder desarrollar otro tipo de proyectos?
Sí, justito ahora además estamos ya terminando otros proyectos que tenemos pendientes y justito ahora ya en verano es cuando abrimos otra vez el proceso de poder hacer más proyectos.
¿Y por qué en verano, cuando todo el mundo se va de vacaciones, metéis vosotros en los fregados o qué?
Bueno, no, al principio cogeremos un poquito de vacaciones como es normal, pero bueno, nosotros cogemos una semana de vacaciones y volvemos a la carga otra vez. Pero es porque casualmente justito ahora es cuando terminábamos los proyectos que teníamos pendientes.
¿Se puede contar algo de los proyectos o no?
Creo que sí. A ver, ahora mismo lo que estamos haciendo es una otra versión de lo que teníamos de un proyecto de zombie que tenemos, un survival zombie, en lo que estáis seis jugadores jugando juntos, os veis cada uno en el espacio real, que podéis tocaros incluso los hombros y tal, y vas a ver que encaja perfectamente. Y nada, vosotros estáis disparando zombies, Y ahora lo que estamos haciendo es una recreación igual que ese, pero para niños pequeños, que sea más como juguete.
O sea, en vez de zombie juguete, ¿no? Cuidado, por eso los niños van a salir corriendo como si no hubiera un mañana, ¿eh? Cuando vean.
Pues no te creas, que hemos tenido también niños de a lo mejor 14 años, 13 años, que estaban probando la experiencia de zombie, la verdad es que me gustaba mucho.
Oye, ¿y el escenario donde uno se pelea con los zombies? Porque yo había escuchado algo de que eran incluso escenarios de aquí de Málaga. ¿Eso es cierto?
Bueno, no, los escenarios de Málaga son otro proyecto que tenemos
Ah,
también, que son
amigo. Vale.
recreaciones estilo el Polo Digital y la Plaza del Obispo. Pero esas son recreaciones también igual, os veis todos en el espacio, pero no estáis combatiendo con zombies porque eso lo queríamos enfocar a algo más profesional, de que lo vieran a lo mejor alcalde o algo así. Y no queríamos ponerle a disparar a zombies a un alcalde.
Pues no te creas que Paco de la Torre no le iba a gustar, ¿eh?
Además
Algunos alcaldes a la oposición le gustaría, ¿eh? Pero bueno, sin duda alguna, interesante, interesante lo que hacéis desde ahí, desde Boston Engine, desde el Polo de Contenidos Digitales. Y bueno, sería bueno acercarse lunes y martes a CM Málaga, a Cultura y Museo Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos, para a ver cómo ha quedado ese proyecto inmersivo sobre la obra de Frida Kahlo. Bueno, pues Lead Programmer de Boson Engine, Javier García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir trabajando. Y ojo, que cojáis vacaciones que son tan necesarias como el trabajo, ¿eh?
Muchas gracias.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Este recorrido que estamos haciendo a través de startups que tienen presencia en el polo de por parte del polo de contenidos digitales en el CM Málaga de próximo lunes y martes, pues queremos hacer parada en uno que mola, Rock and Change. Ya hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de hablar de este proyecto que se encuentra bajo la mentorización y aceleración del programa La Brújula, que se desarrolla en el Polo de Contenidos Digitales. Además están en todos los fregados, también están desarrollando proyectos XR, en fin, y van a tener una gran presencia en esa cita con la cultura y con los museos y con la tecnología la semana que viene. El CEO de Rock and Change es Isaac Jiménez Gal. Van, ya lo tengo al otro lado. Isaac, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, bienvenido. Vais a meter rock and roll en el CM Málaga, ¿no? A partir del lunes, me han dicho.
Sí, vamos a meter rock and roll y también mucha cultura, porque le damos un poquito a todo.
Bueno, el rock and roll es cultura también, sin duda, sin duda alguna.
Oye, por supuesto.
Rock and Change, para los oyentes, que nos ubiquemos todos, ¿qué sois? ¿Qué hacéis?
Bueno, Rock and Change nace como una red social para músicos, bandas y artistas que conectamos el talento local con su público potencial. A día de hoy estamos lanzando nuestra red social en formato app para teléfonos. Ya estamos con la beta abierta en iOS y en Android disponible, con casi 700.000 contenidos y más de 100.000 usuarios. Así que invito a todo el mundo a descubrirnos, pero también desarrollamos en realidad virtual y metaverso. Durante pandemia nos especializamos en la retransmisión, en revivir la música en vivo. Y bueno, fue tanta esa especialización que a día de hoy también visibilizamos la cultura desde otros palos, por así decirlo, ¿no? También en el tema de la escultura, la pintura, y reproduciendo galerías y entornos bajo el paraguas de una marca también nuestra, muy parecida a Rock and Change, que es XRIC.
Uh-huh. Y ahí lo enfocáis más a exposiciones y a eventos culturales, ¿no?
Sí, bueno, por eso todo nace un poquito de Rock and Change, ¿no? Con la música, pero nos dimos cuenta que con esta tecnología podíamos aprovechar para dar a conocer el trabajo de tantos artistas que se lo merecen, darle esa posibilidad, aprovechar todo, y así fue un poco, ya nos diferenciamos un poquito más de la cuenta de lo que es la música, ¿no? No es solo rock, ¿no? En Rock and Change hay todos los estilos. Nos diferenciamos ya un poquito, estamos desarrollando no solo a nivel cultural, sino también para empresas, experiencias dedicadas con la salud y la realidad virtual, así que decidimos un poco también diferenciar la marca con el nombre de XRIC, pero básicamente somos primo hermanos.
O sea, todo queda en casa.
Sí.
Oye, y Isaac, claro, cuando uno dice retransmitimos, por ejemplo, actuaciones, eventos, ¿vosotros creáis también el entorno o es un entorno, un espacio físico y a partir de ahí iniciáis una retransmisión en streaming? ¿O cómo funcionáis?
Pues mira, realmente con la música nosotros recreábamos entornos, lo hacemos desde cero, Pero en el caso, por ejemplo, en la Mobile Week pasada, la Mobile Week Málaga, en diciembre pasado, le hicimos una reproducción del Estadio de la Rosaleda, a petición del Málaga Club de Fútbol, y tuvimos en directo a las bandas del Festival de Málaga, Málaga Crea, a las bandas finalistas, las tuvimos en directo desde la Caja Blanca, pero en realidad virtual dentro de la Rosaleda, como si estuvieran allí en un escenario, ¿no? Para que todo el mundo pudiera disfrutar. En el caso del CM, no solo vamos a tener un stand con... gracias al polo y un stand fantástico donde vamos a poder enseñar nuestros dos proyectos, sino que también con la firma vamos a tener en la zona tech cerca de 80 metros de exposición, vamos a tener 8 dispositivos de VR a disposición de todo el mundo que venga a visitar la firma para que puedan entrar a visitar una galería virtual con una exposición real de una artista canadiense llamada Linda Hollier, que se va a conectar desde Canadá el viernes, el primer día de 12 a 2 y de 4 a 9, y el segundo día de 12 a 2, va a estar el artista explicando su obra cuadro a cuadro, de forma presencial en metaverso, y invitaba a todo el mundo que pueda entrar a su galería y que ella en persona les dé una vuelta y le explique toda su colección.
Vaya flipada, ¿no? O sea, que lo tenéis todo súper cerrado, ¿no?
Estamos en todos lados, ¿sabes? Estamos un poquito... Hay que trabajar duro, hay que, primero como startup, evidentemente, trabajamos sin descanso, pero también nos ayuda mucho este tipo de proyectos donde al final tienes un objetivo, ¿no? Que no es solamente un empresarial, sino también apoyar al trabajo de cantidad de artistas y esa cultura, además, que tenemos aquí en nuestra tierra, que también vamos a tener una exposición de nuestra pintora malagueña Concha Galea en el CM, en nuestro entorno virtual. Así que invitamos a todo el mundo a que nos visite y que se ponga unas gafitas y que vean lo que supone esta experiencia.
Oye, y la artista canadiense va a estar el lunes, el primer día, ¿no?
El lunes y el martes.
Va a estar los dos días.
Desde 12 a 2 y de 4 a 9 el primer día.
Oye, lo que me ha dejado así un poco jiplático, 100.000 usuarios tenéis ya en vuestras redes.
Sí, bueno, tenemos más, sí. Superamos los 100.000 usuarios y músicos, bandas de artistas, principalmente como cerca de 80 y algo mil son músicos, el resto son melómanos y miles de bandas aparte. Y sí, tenemos cantidad de... O sea, no, nadie imagina la cantidad de talento y de trabajo que hay por ahí, que hay que descubrir y que hay que intentar aprovechar todo lo que es la tecnología en sí para conectarnos y descubrir lo que hay. Lo mismo en el piso nuestro de arriba, Dios sabe, lo mismo está Freddie Mercury arriba tocando y no lo sabemos.
Claro, porque está sobre todo enfocado a amateurs, ¿no?
Claro, nosotros al final queremos visibilizar el trabajo del artista, ¿no? Pero realmente es para todos, pero al final el amateur es el que sale más ganando en esta plataforma. Tú imagínate que al final lo que más le importa a un músico, a un artista, es dar a conocer tu trabajo. Ellos solamente quieren tener, yo soy músico, se nota, ¿no? Lo digo con pasión. Si algo se merecen es la oportunidad de dar a conocer su trabajo. Yo no se trata ni siquiera ni de monetizar, se trata de tener la oportunidad, para eso aprendes a tocar un instrumento desde pequeño hasta adulto y gastas dinero en tu local de ensayo, en grabar discos, y entonces ya que la gente juzgue, pero tenemos que dar la oportunidad y aprovechar la tecnología para, en vez de la globalización, que debería ser algo muy positivo, al final está causando un efecto negativo en el tema de los artistas locales, y poder conseguir que una aplicación utilice todo esto, ¿no? De la localización, de todos estos datos para poder conectarte con el talento de tu ciudad.
Está claro. Oye, ¿y cómo se interactúa? ¿Cómo se participa? ¿Cómo se sube contenido?
Bueno, es muy fácil. Te puedes descargar la aplicación desde Android o desde iOS, Rock and Change, R-O-C-K, la I inglesa, no sé cómo se dice, nunca me acuerdo, y C-H-A-N-G-E, la puedes descargar tanto de Android como de iOS, te la instalas, te registras en un segundo, muy fácil, y ya está. Si eres un melómano y te gusta la música y solo quieres descubrir, pues te registras como amante de la música. Si eres un músico que estás buscando banda o quieres explorar y compartir tu contenido, te metes como músico. Si tienes una banda, pues registras tu banda y puedes subir vacantes. Si estás buscando músicos, y se te van apuntando los músicos de forma automatizada, te avisan. Te pueden salir seguidores donde van a estar informados de tus próximos conciertos y todo lo que vayas publicando. Y concursos, que tenemos un concurso de lanzamiento espectacular, con la primera que tenemos premios, en, por así decirlo, metálico, con premios de Toman. Y así que invitamos a todo el mundo a que entre a los Rocket Change Awards, que si Dios quiere los vamos a realizar la entrega de premios en formato físico aquí en Málaga. Ya te dará info cuando se cierre, sí, todo, claro. Eso.
que ríete tú de los Grammy. Esto.
los malagueños.
Exacto, mucho más globalizado. Oye, ¿y hacéis una revisión? ¿Pasáis unos filtros al contenido que se sube o ahí cada uno es responsable de lo que pasa?
Mira, tenemos una parte. Como proyecto pequeño tenemos unos hándicaps, pero siempre intentamos que esos problemas convertirlos en ventajas. Ajá. Aquí está la clave, ¿no? Realmente alojar contenido es complicado porque es muy costoso el precio de los servidores, ¿no? Entonces, nuestros usuarios, tenemos más de 700.000 contenidos, casi cerca del millón, de vídeos, canciones, fotos, lo que es la fotografía, y eso lo gestionamos más o menos bien porque se pueden comprimir y tal, pero lo que es el tema de vídeos es complicado. Alguien te sube un concierto de una hora, puede ser 2 gigas, claro. Imagínate 100.000 personas, es inasumible para nosotros. Con lo que trabajamos, cargamos dentro de la aplicación como si fuera un Instagram o TikTok, es exactamente igual, pero realmente carga desde el servidor de YouTube. Entonces la gente, para publicar un vídeo, tiene su enlace de YouTube, lo pega y automáticamente sale como un post, como en cualquier red social. Y lo mismo con la música desde Spotify. Todo el mundo tiene quien sube música la tiene Spotify, pone el enlace y automáticamente carga la canción. Nos evitamos el costo de servidor y al mismo tiempo ganamos en agilidad y en que puedan publicar de manera muchísimo muchísimo más fluida. Así que publicar es muy fácil, es descargarse, no ya digamos que ese filtro que tú me preguntas ya de sobre todo tema espinoso, que sea algo políticamente incorrecto o inapropiado, ya lo, por así decirlo, estas desventajas no se convierte en ventaja porque ya YouTube y Spotify ya lo tienen que filtrar.
Claro.
Así que lo que llega ahí, sea mejor o peor, eso ya aquí cada uno. Esas son interpretaciones personales, pero llega previamente filtrado, por así decirlo.
Oye, ¿desde el minuto uno el usuario que se registra tiene todos los derechos y todos los deberes o hay distintos niveles de suscripción?
Actualmente somos una plataforma free y en un futuro sí que nos encantaría tener herramientas de promoción. Era la idea, promoción, estamos en desarrollo con ella. Pero no, nuestro modelo de negocio no está basado en el cliente final, en el B2C, entonces los usuarios son totalmente dueños de la plataforma, no les cobramos absolutamente nada, es totalmente gratis, es a través de la publicidad, como nuestro modelo de negocio, con marcas, empresas, de modo que es una plataforma de músicos y para los músicos, sí, bueno, banda y amantes de la música, claro.
Uh-huh. Oye, ¿y qué tenéis en el horizonte? Es decir, ¿en qué estáis trabajando? Porque claro, me estás hablando de un proyecto que esto es un... hay que echarle de comer todos los días, hay que regarlo todos los días se os ocurrirán ideas, ¿tenéis unos objetivos marcados? ¿Tenéis un horizonte que os gustaría tocar con los dedos dentro de poco tiempo?
Pues sí, nuestro principal problema es que estamos muy locos.
Bueno, un problema y una virtud también para esto, ¿eh?
Nos metemos en todo. Y ahora mismo, pues, estamos en desarrollo. Esperemos tener esto post publicitario al final de junio y que nos lo acepten los stores. Y nos queda por terminar de publicar alguna parte más de funcionalidades interesantes como unos rankings por zonas y demás que van a ser muy interesantes para incentivar la actividad de los usuarios. Pero nuestra idea es empezar a monetizar lo que es nuestro sistema. Este verano es en nuestra hoja de ruta. Este año con lo que es Rock and Chain y independientemente de que seguimos con todo lo que son nuestros desarrollos en realidad virtual, que en ese sentido sí que estamos bastante enchufados porque tenemos algunos proyectos muy, muy bonitos relacionados con la cultura y con la salud. Uh-huh. Esa es nuestra hoja de ruta. Perdón. Esperamos en final de este año seguir ampliando el equipo, ya creo que para diciembre está previsto más de 4 personas y bueno, tenemos ahora mismo 4 realmente, pero esperamos tener cerca de 6 personas realmente de aquí a enero de 2024.
Pues sin duda alguna es una maravilla poder tener todos esos usuarios. Bueno, y si nos acercamos a disfrutarlo el próximo lunes y martes a CM Málaga, al FICMA, pues mejor que mejor. Oye, 8 gafas me decías, ¿no? Para poder experimentar.
Vamos a poner, nos han dejado la FICMA, se ha portado súper bien, como siempre. Y nos ha ofrecido la oportunidad de poder aprovechar la zona tech y evidentemente, como locos que estamos, pues hemos dicho que sí a todo, todo sí, y hemos acotado el espacio y vamos a montar 8 dispositivos y ya está, para que permitirle a la gente, si hasta 8 personas simultáneas, como hablamos de un metaverso, aunque sea en realidad virtual, todos van a entrar a la vez, en grupo, pueden hablar entre sí con sonido espacial y va a estar el artista con esas 8 personas de forma simultánea. Así que queríamos que fuera, se entendiera el valor que tiene este tipo de desarrollos para la cultura y pensamos que una entrada en grupo iba a ser positiva.
Pues sí, pues son tres startups, tres proyectos que van a tener presencia en CM Málaga lunes y martes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en ese Málaga Cultura y Museos, Boson Engine, Ciencia VR y también Rock and Change, y también me decía XRIC. Exactamente, que es el proyecto que también tienen entre mano Isabel Jiménez, que es el CEO de Rock and Change. Pues Isaac, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os deseamos toda la suerte del mundo, que sigáis creciendo y que sigáis dándoles empujo a la música.
Muchísimas gracias a ti por este espacio.
Bueno, esta semana hemos tenido buena noticia. El Polo de Contenidos Digitales de Málaga ha convocado la quinta edición de los Indie Games Málaga, un certamen, ya sabes, destinado a dar visibilidad a la industria independiente del videojuego en España y a premiar las mejores iniciativas. El plazo para presentar las propuestas estará abierto hasta el 31 de julio en la web premiosindies.com. La quinta edición de estos premios cuenta con un calendario de tres eventos que incluyen dos jornadas profesionales previas a la gala de entrega de galardones, que va a tener lugar el 10 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Y dicho esto, es momento de recibir en este nuestro programa a nuestro letrado, experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Don Iván González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo. Oye, hoy me vas a hablar, no sé, mira, me dice, Iván es el típico que te manda un WhatsApp y dice, ve preparando esto, ve apuntando lo otro, toma este enlace, tal y cual. ¿Para qué? Para que lo tengamos todos preparados para señalar alguna curiosidad a los oyentes. A ver, ¿me mandas un enlace a dónde, Iván González?
Pues fíjate, ¿recuerdas que la semana pasada hablábamos de puzzles? Y aquello era como raro, ¿no? De hecho, algunos oyentes después contactaron conmigo por redes y se decía, Iván, lo de los puzzles. Pues hoy quiero darle una vuelta a eso.
Sí.
Porque es verdad que en el mundo en el que nos movemos, muchas veces, y a nivel profesional, pero también a nivel personal, tiene muchas llamadas perdidas de móviles que no identifican. Y tú dices, este móvil que me llama constantemente, o que llama a mi hijo, o que llama, ¿quién es? ¿Quién hay detrás? Y uno siempre ha pensado que, bueno, pues si tengo un móvil, ¿cómo voy a saber quién hay detrás de un móvil? Si es solo un móvil, yo no lo tengo en mi agenda. Pues eso es un error, porque sí que podemos saber quién hay detrás. Y justo es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo con un simple móvil de una persona que tú no tienes en tu agenda vas a saber los nombres y apellidos de quién te llama?
¿Y quién no ha cogido alguna vez y ha puesto en el Google inocente de él, me ha llamado este número, voy a ver quién es y a ver si lo puedo adivinar? Y resulta que ese número tiene 10.000 búsquedas, pero nadie te dice a quién pertenece,
claro,
ni nada de nada.
Esto,
¿no?,
es un paso mucho más allá de eso. Esto es un paso ya nivel pro.
Vale.
Para eso vamos a utilizar una herramienta de ciberinteligencia. Fíjate qué palabra más bonita.
Qué bonito.
De ciberinteligencia, que se llama Reveal Name.
O sea, revélame el número, ¿no?
Sí, es que ya no suena mejor, pero ya sabes que no tendría mismo tiro. Entonces, cuando tú entras a revealname.com y entras ahí, lo primero que te dice es de quién quieres buscar el teléfono. Entonces, hay que ponerle, dependiendo del prefijo, pues el país. En nuestro caso, España.
Vale,
y yo le he dicho a Andrés, venga, vete buscando por ahí Spain, por cierto, con la S, Spain, y saldrán en la banderita de España.
Vale.
Y lo único que vamos a poner es ese móvil. Ya no hace falta poner el más 34, simplemente el móvil,
sí.
El mío 627.
Ya está, quieto. Vale, vamos paso por paso. Reveal, lo vamos a castellanizar para que todo el mundo lo pueda poner. Reveal Name, o sea, revealname.com, ahí te vas, y automáticamente en la parte derecha te encontrarás, para empezar, una bandera de Estados Unidos. Verás una flechita hacia abajo, desplegas esa pestaña, te vas a España, Spain, y ahí ya te aparece automáticamente el más 34. Debes completar con el número de teléfono que quieras consultar. Lo tenemos todo hecho, Iván. Ahora que le damos a Lookup.
Eso es, que más o menos viene a decir, y yo, dime quién es este hombre, esta mujer. Vale. Y le damos ahí a buscar. Y va a pasar por cinco fases que son súper curiosas. Fíjate, la primera fase, que va a ser búsqueda en Internet de forma pública. Nosotros, sí, a lo largo de todo este tiempo en el programa hemos enseñado a los oyentes a hacer algunas de estas búsquedas manuales, pero ellos lo van a hacer de forma automatizada. Ese sería el primer paso.
Vale.
¿Qué hay de este teléfono en Internet? El segundo paso es qué hay de este teléfono en base de datos.
Sí.
Base de datos, que entendemos que serán bases de datos legales, pero vete tú a saber. Pero ahí están buscando en base de datos. Tú, sí, déjalo. Ellos buscan en base de datos ese móvil. En tercer lugar, va a buscar en organismos públicos, eso sí, boletines oficiales, ayuntamientos, todo lo que sea público. El cuarto paso que va a hacer es decir, oye, como me has dado un número, ese número también puede coincidir con el número de una foto o con otras cosas que no sean un teléfono. Espérate, que lo voy a quitar. y con inteligencia artificial quita eso. Y en un último paso intenta mezclar ese teléfono también, no solo con la persona que te está llamando, sino una dirección física. Eso no siempre lo consigue, pero a veces sí.
O sea, que lo que hace es cruzar todos los datos para...
Eso es. Digamos que lo que está haciendo es cientos y cientos y cientos de miles de búsquedas en Internet, que yo manualmente no sabría hacerla o me llevaría mucho tiempo, para revelar si puede encajar ese móvil que yo le estoy diciendo con una persona. Y te acaba preguntando, oye, ¿tú eres humano? Y tú, pues, dices, hombre, yo creo que sí. Entonces, dices, soy humano. Y ya te da el resultado.
Vamos a ver, a mí ya me ha dejado con el cuerpo cortado. Ya estoy viendo el nombre de la persona y el apellido de la persona a la que pertenece el número de teléfono que yo acabo de introducir.
Eso. No solo estarás viendo Iván González Moreno, que es a quien pertenece el móvil que tú has puesto.
Pero esto cómo puede ser. O sea, me dicen hasta el operador que utilizas.
Eso es. Sino además el operador. Fíjate lo interesante que esto puede ser si se ha cometido algo que no debería hacerse desde ese móvil. Pues ya no solo estamos ganando tiempo, estamos ganando tiempo porque ya sabemos desde qué operadora te han llamado. Porque además sabemos a quién pertenece ese móvil. Que te haya llamado o no esa persona será otra cosa que habrá que discutir. Pero al menos sabemos a quién pertenece. Sabemos que alguien de tu trabajo, que es alguien relacionado contigo, que es alguien relacionado con tu hijo, que es de su círculo de amigos, que no lo es. Y a nivel comercial es divertido, porque yo alguna vez lo he hecho y me llama una persona que nunca me ha llamado y yo hago esto y cuando cojo el teléfono la siguiente vez le digo, hola Andrés, ¿qué haces? Dice, ¿cómo que hola Andrés? Pero si yo no te conozco, sí, Andrés Gómez, y tú, ¿cómo que Andrés Gómez?
Sí, hombre, ha pagado ya la factura de la operadora, tal.
La cara que se le queda a la persona cuando tú haces eso es en fin, hay que verlo.
Es que tú eres abogado, estás especializado en estas cosas y además el mundo de los detectives te gusta, Iván. Te lo he notado yo.
Va mezclado. Tiene que ir junto porque no puedes hacer tu trabajo bien si vives en el mundo digital sin saber cómo se mueve el mundo digital, ya sea a nivel de investigación, a nivel de marketing, a nivel de información, a todos los niveles. Y esto puede ayudar muchísimo, mucho más de lo que la gente se piensa en muchísimos casos que ya verán cómo le irán dando utilidad en el día a día. Porque la gente siempre ha pensado, y eso es un error, mira que yo lo llevo combatiendo estos años. No sé por qué alguien logró meternos en la cabeza, y eso nos hace muchísimo daño, que denunciar a nivel de Internet muchas veces no sirve para nada, porque esto es anónimo, esto es privado.
Nos quedan 30 segundillos, Iván.
No se persigue, y que cometer delito en Internet es mucho más fácil que cometerlo en el mundo real. Y yo intento demostrar que no es así, que pillar al malo en Internet es mucho más fácil que pillarlo en el mundo real. Y esto es un ejemplo.
Sí, señor. Pues don Iván González, recordamos rápidamente, Reveal Name, Reveal, con V, Name, ahí te vas a la derecha, te busca la banderita España, metes el número, buscas y te da datos jugosos, sin duda alguna. Pues don Iván González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y te hablo ahora de una tecnología que también nos ayuda, pero oye, a ahorrar en la factura de la luz a final de mes, que no está nada mal. Te hablo de AGS, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocupaciones y sin preocuparte, lógicamente, de esa factura de la luz. Llama a AGS Solar y acógete a las subvenciones públicas que están disponibles. Subvenciones de entre el 40 y el 80%.
Universo eSports con Javier Carrión.
Pues eso, abrimos nuestro universo eSports con Javier Carrión, en el que hablamos, bueno, de deportes electrónicos, de videojuegos, de consolas y sobre todo de noticias. Vamos a saludar ya a nuestro gamer de cabecera, es el responsable de DreamHack y es don Javier Carrión Chabord. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, la Play 5 empieza a probar su plataforma de juego en streaming.
Sí, es algo que, por ejemplo, Xbox ya tiene totalmente instaurado, de que todos los juegos que salen los puedes jugar a través de una suscripción en streaming, esto es desde tu móvil, desde una tablet, desde la tele, sin necesidad de la consola ni de un ordenador potente. PlayStation va un poquito por detrás en ese sentido, sí que ya tenía juegos de Play 3, de Play 4, pero ahora lo que ha hecho es también incorporar y está incorporando ya los juegos de Play 5, con lo cual, bueno, pues aquellos que no tengan una Play 5, que no tengan pues un ordenador muy potente, van a poder jugar a los juegos a través de pues de una suscripción. Al final es como Netflix, tú pagas un pago mensual X y te permiten entrar en un catálogo de juegos en streaming.
Muy bien. Oye, por cierto, Capcom, que yo recuerdo, estos son los de Street Fighter, creo, permite jugar gratis a sus juegos clásicos.
Sí, sí, Street Fighter, a Final Fighter, a, bueno, a todos esos juegos que en la recreativa jugábamos hace 20, 30 años, pues lo que han hecho ha sido algo muy bueno y que no todos lo hacen, que es sus juegos clásicos que tienen más de 20, 30 años, como estamos diciendo, los han volcado en una página web, en su página web oficial, la web de Capcom, y te permite jugarlo gratuitamente a través del navegador y a través del móvil. Si entras con tu móvil, está adaptado para poder jugar con el móvil a esos juegos y totalmente gratis. Algo que, para preservar la historia de los videojuegos, yo considero que es una acción que todos los desarrolladores deberían hacer. Todos estos juegos clásicos deberían ser accesibles por las nuevas generaciones también.
Oye, y la última, no hablamos de clásicos, sino de una novedad. Parece que Forza, el videojuego de coches, va a llegar en octubre.
Sí, lo anunciaron esta misma semana la gente de Microsoft. Anuncia un nuevo Forza, además es un Forza más tradicional, más bueno, estilo Gran Turismo, con una historia, con una serie de carreras. Llega el 10 de octubre y, como siempre, tanto con Gran Turismo como con Forza, llega con unos gráficos increíbles, con unos circuitos, vamos, impresionantes y con más de 1,000 coches a probar y a configurar. Lo cual, los fans de conducción tienen su fecha en octubre para disfrutarlo, porque sale también en PC, no solo en Xbox.
Vale, espero que no haga falta seguro obligatorio para todos, vamos a quedar en la más absoluta ruina. Bueno, pues don Javier Carrión Chavorz, nuestro gamer de cabecera, XAVORZ es un nick, responsable de Dreamhack, que se nos acerca cada semana a este humilde programa de radio para traernos alguna que otra novedad que debemos conocer. Pues Javi Carrión, un fuerte abrazo, amigo, y que pases un buen fin de semana.
Un abrazo, Andrés, igualmente.
Un abrazo. Y con alegría, seguimos disfrutando de este viernes. Le damos la bienvenida al fin de semana. Ahora te vas a quedar con las noticias justo después. Va de Cultura y después Destino Andalucía. Ambos programas regionales, de cobertura regional, como decimos, para toda Andalucía. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Disfruta del fin de semana. Sé feliz y volvemos el próximo viernes.